a los romanos. Capítulo 6, versículo primero. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo? En la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios. Queridas hermanas, yo llevo mucho tiempo predicando estas cosas de la carta a los romanos. Y estas cosas, pues como veis, yo no sé si os resultan difíciles o no. Para mí son muy fáciles. Y además, pues, las vivo. Es mi vida. Pero no todo el mundo cree en esto. Cree en la gratuidad. Hoy he escuchado, la homilía que el Papa tuvo el domingo pasado en una misa con motivo de los 500 años de cristianismo en Filipinas. Hace 500 años que empezó el cristianismo en Filipinas cuando los españoles llegaron allí. Y entonces el Papa decía que en Filipinas hay como una nota muy característica de su cristianismo, que es la alegría. Y decía el Papa que la alegría en el cristianismo viene fundamentalmente de tener una conciencia en el subconsciente de que eres amada y salvada gratuitamente. Dice, si no tuviéramos eso, si tuviéramos el peso de las obras o el peso de hacer no sé qué cosas, pues no tendríamos la alegría que dice él que tienen los filipinos. Fue en la Basílica de San Pedro y había allí muchos filipinos, sobre todo filipinas, porque son las que están más trabajando por ahí por el mundo. Pues bien, cuando yo predicaba estas cosas y algunos frailes me oían, pues no estaban de acuerdo conmigo la mayoría o casi ninguno, nada más que un grupito, el grupito que predicábamos esto. Y un día me decía un fraile, muy amigo, muy bueno, muy majo, muy amigo, pero como medio en broma, me decía, mira, Chus, yo me quiero morir solo, de repente, en pecado mortal y sin ganas de convertirme. Si a pesar de eso Dios me salva, entonces creo en la gratuidad. Ya veis. Yo le decía, el problema es que Dios respeta tu libertad, hijo. Y si no quieres, no quieres. Te vas al infierno de patitas. Y no solamente respeta tu libertad, es que, bueno, pues, te falta luz. No entiendes bien las cosas. Te ríes. Te estás riendo de Dios. Y se endurece tu corazón. Esto del endurecimiento del corazón es una cosa seria. Porque hoy en día hay muchas personas que precisamente por el rechazo de Dios se les endurece el corazón. por no tener fe. Puede haber muchísimas más personas por ahí, por el mundo. Vosotras que venís de allá, de la India. Puede haber en el budismo, puede haber en tantos sitios muchas personas que tienen otra fe, pero tienen fe. O tienen, no son, digamos, esa soberbia de la vida que hace que uno sea, pues, el criterio universal de todas las cosas. Si no se tiene fe, se endurece el corazón, porque uno se hace única y exclusivamente dueño de todas las cosas. Se hace como Luzbel. Pues bien, a San Pablo le pasaba lo mismo que a mí. Es decir, San Pablo dice en los Romanos, en el capítulo 3, 8, nos dice, ¿entonces qué? ¿Debemos permanecer en el pecado por la gloria de Dios? Como San Pablo nos dice que si abunda el pecado, abunda la gracia, entonces pequemos, ¿verdad? Cuanto más pecado, más gracia de Dios. Como decía mi compañero, si yo muero sin ganas de convertirme y me salvo, es que Dios es gratuito, Dios es bueno. San Pablo dice, algunos me dicen, me achacan, de que yo digo que permanezcamos en el pecado, porque así se magnifica la gloria de Dios. Porque Dios nos perdona. Y entonces, en ese perdón, pues figúrate tú qué grande es Dios y qué bueno es Dios. Pero resulta que Dios, pues no sé, por la razón que sea, nos ha creado libres y respeta nuestra libertad. Entonces dice San Pablo, pues no, no, yo no he dicho eso. Lo que pasa es que falta luz. Os falta luz. No sabéis, dice San Pablo, que para salir del pecado tenemos que morir y ser sepultados con Cristo. Pero estas son frases muy fuertes. Es lo que se hace en el bautismo, morir y ser sepultados con Cristo, pero no morir físicamente, no que te entierre, morir al pecado, morir a esa vida de pecado para llegar, pues, a la resurrección con Jesucristo también. Lo mismo que Él ha muerto, nosotros morimos bautizados, morimos al pecado, a vivir nuestra vida y a vivir nuestras cosas. Porque hay dos cosas que dan vida. La primera cosa que da vida es el pecado. No podemos negar que el pecado da vida. Porque todo el mundo va detrás del pecado. ¿No os dais cuenta? Todo el mundo quiere vivir para sí mismo. Todo el mundo se quiere hacer el centro, todo el mundo busca el dinero, todo el mundo busca pasarlo bien. La mayoría de la gente no tiene para nada ningún cuidado de todas estas cosas. Y por supuesto se les puede predicar y hablar de morir con Cristo al pecado. ¿Cómo morir con Cristo? Con lo bien que me lo paso yo. ¿Cómo morir con Cristo si yo sé que hago mal porque estoy machacando a otras personas, porque estoy haciendo daño a otras personas, pero es mi vida y mi vida es lo que es y yo le saco jugo a la vida de esta forma. Me divierto y me superdivierto y esto pues da vida. Algunas veces los predicadores dicen, uy, es que el pecado es horrible, el pecado es maligno, el pecado nos destroza. Pues puede ser, pero la gente lo busca. Y la gente, pues, anda detrás del pecado. Y no puedes, digamos, discutir muchas cosas de estas, porque dicen, pero si es lo natural, pero si vivir así, ¿no ves que vive todo el mundo así? ¿No es que todos vivimos de esa forma? Y otra cosa que da vida Pero para esto se necesita luz. Para esto se necesita gracia. Otra cosa que da vida es Jesucristo. Para los que han descubierto a Jesucristo, el Espíritu Santo. Yo he apostado en mi vida por esta segunda alternativa. He apostado en mi vida por la luz de Cristo, por la gracia de Cristo, para vivir, digamos, en el don, para vivir en la gracia, para vivir con Cristo. ¿Qué consecuencias me trae esto? Pues que no puedo hacer mi vida. Tengo que hacer la vida de Cristo. Tengo que morir con Cristo. ¿Me he muerto yo? ¿Me veis muerto? Pues no estoy muerto. Aunque me veáis muerto, no estoy muerto. Pero estoy muerto a las cosas del mundo. Estoy muerto a muchas cosas del mundo. ¿Has sido un infeliz? Pues no he sido infeliz. No he sido infeliz. Eso, cuando yo era maestro de estudiantes, ya os lo dije ayer, me lo preguntaban muchos chicos jóvenes, muchos coristas que llamábamos nosotros, muchos estudiantes que tenían problemas, que tenían dificultades, que tenían crisis, se llamaba crisis, iban a mi habitación y no querían ni pensar, simplemente me preguntaban, solamente quiero saber una cosa, tú, ¿te sientes bien aquí de cura, de fraile, de dominico? ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz o no eres feliz? Dímelo. Y yo digo, pues sí, soy feliz y no lo quiero abandonar por nada del mundo. Y se marchaban contentos. Se marchaban contentos porque ellos lo querían también. Querían estar allí y querían vivir esa vida. Pero tenían tanta tentación, tenían tanta crisis que no sabían si se estaban equivocando, si estaban yendo por un camino errado, sí, pues no. Vosotros, yo, no he tenido ninguna crisis, sino, o si he tenido alguna crisis, pues siempre han sido crisis, digamos, secundarias. Una crisis esencial, como dicen ahora, porque ahora dicen esencial para todo, yo una crisis esencial no la he tenido ninguna, nunca. Vosotras podéis decir, es que has estado muy iluminado, porque claro, para esto se necesita luz. ¿Has estado muy iluminado? Digo, pues debe ser así. ¿Vosotras estáis iluminadas? Yo os veo tan blanquitas y tan monas y tan sentaditas ahí, que me da la impresión de que estáis iluminadas. No creo que ninguna de vosotras tenga ganas de salir esta noche hasta las 8 de la mañana a alguna discoteca o alguna cosa de esas, no sé. Me parece a mí que hoy por hoy, otros días a lo mejor tenéis la tentación. Yo no me acuerdo muy bien de las tapias de vuestro convento, pero tengo la sensación de que son altas. O sea que os será difícil saltarlas. Porque la priora supongo que las puertas las cerrará bien, pero las tapias no las podéis saltar fácilmente. Pero cuando tenemos las tapias dentro, cuando es nuestro corazón el que no lo desea, cuando vivimos de una luz que es buena y que es verdadera, entonces te das cuenta, sí, sí, la verdad es que hay muchísima gente que vive del pecado y para el pecado porque les da vida, porque no tienen otra vida. Pero yo no la quiero esa. Y doy gracias a Dios de que Dios me ha iluminado y de que yo puedo vivir sepultado con Cristo. ¿Tú te ves sepultada? Yo no te veo a ti, cadavérica. Yo no te veo sepultada en este momento. Yo te veo bien despierta y bien viva y bien sonriente, además. Entonces, pues, debe funcionar en vosotros la gracia de Dios, en vosotras. Debe funcionar ese don de Dios, esa gracia de Dios. Pues este es el argumento que utiliza San Pablo aquí en el capítulo 6, versículo 1 y todo esto, y el versículo 1 y siguientes, para decirnos que, bueno, la vida nueva, Jesucristo nace de morir con él y ser sepultados con él. Y vosotras habéis muerto, y yo he muerto con Jesucristo, porque no quiero vivir la vida del pecado. Yo no quiero vivir eso, además no me da nada. La vida del pecado, digan lo que digan los pecadores, es efímera y causa demasiada tirantez. Y no sé, uno tiene crisis de todo tipo, de ansiedad y de todo. Y yo quiero, pues, vivir una vida más interior, más profunda y más relajada. Pues bien, hermanas, nos dice San Pablo, si estás iluminado y estás a gusto con esa luz, entonces tienes un don maravilloso, que puedes vivir para la justicia y que pones tu vida, incluso tu cuerpo, al servicio de la justicia. ¿De qué justicia? Pues de la justificación que tú ya has recibido, de la justicia del justo, del que es amado de Dios. Puedes vivir al servicio de la justicia y tú puedes decirle a personas que te vengan a ver o que estás al servicio de la justicia, es decir, de lo justo. Y puedes decir que Dios te quiere, que Dios te ama, que esa es la justicia fundamental. En el mundo de la fe y de la resurrección y de la esperanza, porque todas estas cosas nacen de esta justificación. Yo, entendiendo estas cosas, digo, ay sí, yo quiero vivir en el mundo de la justicia. Yo quiero predicar la justicia, la justificación. Yo quiero deciros que Dios os ama. Yo quiero deciros que os ama gratuitamente. Yo quiero decir que la actitud más lógica dentro del convento es la alegría. Si el convento está muy triste, hay que examinarlo. Pero no por el psiquiatra. A lo mejor también, pero no creo. No por el psiquiatra, sino espiritualmente. ¿Qué pasa en este convento espiritualmente? ¿Es posible que aquí se haya muerto la vocación? ¿Es posible que aquí se haya apagado la luz del espíritu? ¿Es posible que aquí las monjas no quieran vivir muertas y sepultadas con Cristo? ¿Es posible que busquen la vida del pecado? ¿Es posible que quieran salir y ir a otro sitio para sacar el jugo a la vida? ¿Es posible? Porque si no se hace así, entonces el subconsciente os tiene que llevar. El subconsciente de gratuidad, el subconsciente de salvación o el consciente os tiene que llevar a estar alegres, a estar contentas, a alabar al Señor, a dar gracias a Dios, a decir, Señor, eres grande y maravilloso y lo estás siendo en mi vida. Gracias por esta vocación. Gracias por esto que me das. Y cualquiera, a lo mejor, que te oye de fuera y que está en el otro, en el otra alternativa de vivir para el pecado o de vivir para sí mismo, te puede decir, es que yo no sé de qué vivís vosotras. Os tenéis que aburrir tremendamente ahí dentro. Vosotras, pues seguro que no sé, que tiene que haber mucha psiquiatría por medio, porque ahí solas no sé cuántas, 15 mujeres y solitas ahí dentro y siempre juntas y eso, pues tiene que ser horroroso, ¿verdad? Es de un aburrimiento y de una oscuridad terrible. Y entonces vosotras, si le decís, ah, no, 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 ¿cómo que no? Sí, a ti lo que te falta es que no estás iluminada. A ti lo que te falta es que no tienes nada más que, digamos, la captación natural de las cosas. Y en la captación natural de las cosas no hay nada trascendente, no hay nada sagrado, no hay gracia, no hay vida interior, no hay alegría, por lo tanto, Y no hay nada de todas estas cosas de que el Señor nos quiere hablar. Pues bien, si hemos muerto con Cristo y nosotros estamos muertos con Cristo, pues viva los muertos, ¿no? ¿No os parece que podemos decir viva los muertos? Pero es que no se trata de decir viva los muertos, porque esas son, al fin y al cabo, palabras negativas. San Pablo lo que nos dice es viva los resucitados. Porque la muerte, en el siguiente párrafo que no he leído, por no leer demasiado, dice porque es que el que muere con Cristo resucita con él. Claro, puesto así, tú le puedes decir a la gente, mira, sí, yo estoy muerta con Cristo al pecado, pero estoy resucitada también. Y estar resucitada, pues significa un don y una gracia enorme. Yo vivo la resurrección. Para mí, cada mañana que amanece, cada aire que respiro, cada bocanada de viento fresco que me llega, cada flor del campo, cada realidad del mundo y de la vida, cada cariño, cada atención, cada hermana, pues es algo que me da vida resucitada. Resucito con él. Y si resucito, pues me vienen otras cosas muy interesantes. El que está resucitado ya tiene muy lejos de su corazón el pecado. Pecado ya, ¿dónde está el pecado para mí? Eso está muy claro. Vives resucitada con el Señor. Y en unos ejercicios, ¿cuál es la pregunta? En esta charla, en este capítulo 6 a los romanos, ¿estoy resucitada o no estoy resucitada con Cristo? ¿Cuál es la pregunta? Si estás muerta con Cristo y tú sabes que estás muerta, porque mira, es que yo me echo monja porque quiero sepultarme. Yo me echo monja porque quiero vivir en el sepulcro con Jesucristo. ¿Para qué? Para resucitar con él. Para vivir una vida de resurrección. Para vivir una vida de paz interior. Para vivir una vida en la que yo encuentre, pues, enjundia, satisfacción interior, en la que yo encuentre, pues, lo que decía el Papa, que es esa alegría, la alegría. Muchas veces en el mundo, si te ven alegre, se escandalizan. ¿Y tú por qué te ríes? ¿Y tú por qué? ¿Y por qué no me voy a reír? Pues no, porque hay mucho sufrimiento. Y no tienes por qué reírte. O no tienes por qué estar tan feliz. O no tienes por qué poner esa cara. ¿Y por qué no voy a poner esa cara si estoy resucitado? Sí, estás resucitado. ¿Y cómo se llega ahí? Es que tienes que morir con Cristo. Dice, ay, no, no, no me digas esas palabras. O sea, para estar como tú tengo que morir y sepultarme. Pues no, no quiero ni morir ni sepultarme. Pues entonces no resucitas. O entonces tienes una cara de filacteria. Tú tienes una cosa que no realmente, pues no es nada agradable porque estás viviendo, pues, la sequedad de las cosas y la falta de plenitud de las cosas humanas cuando carecen de lo sagrado, de la trascendencia y del don de Dios. Pues bien, hermanas, vivir al servicio del pecado o vivir al servicio de la justicia, eso es la cuestión. ¿Quién es más feliz? ¿El que vive? Nosotros no hemos venido a este mundo para ser felices. No, no. El Papa, el domingo, cuando predicaba a los filipinos y a las filipinas, les decía también una frase al principio, muy bonita. Bueno, al principio no. Les decía que el Evangelio no es un libro de autoayuda. esos libros que hay ahora, autoayuda, para ser feliz, para vencer este complejo, para superar la timidez que tienes. Y te dan recetas, te dan normas de autoayuda para que tú las sigas y puedas vencer ese complejo de inferioridad que tienes, para que puedas vencer, pues no sé, la sensación de que no vales, de que eres muy fea, de que nadie te quiere, de que, bueno, pues cualquier cosa menos tú. Pues no, el Evangelio no es un libro de autoayuda para hacer desde nosotros, no. El Evangelio no es para que nosotros hagamos no sé cuántas cosas. El Evangelio es un libro que se realiza en ti. Es un libro que cuando se lee, sucede dentro de ti. Es un libro de la palabra de Dios y esa palabra de Dios te da vida interior. No necesitas tú después poner tu fuerza ahí y sacar adelante con tu fuerza y la ayuda del libro, sacar adelante la victoria sobre un complejo o la victoria sobre cualquiera de estas déficits o deficiencias por las que tú estás sufriendo en la vida. Bien, no es un libro de autoayuda el Evangelio, pero es un libro que se realiza en nosotros, que sucede en nosotros. Muy bien el Papa, muy bien, digamos, porque estas cosas le nacen de una fe auténtica, autentiquísima, y que verdaderamente se prueba con la vida, con la vida. Y si un convento de clausura no es una prueba, si un convento de contemplativas o de frailes no es una prueba de que Cristo ha resucitado, pues poco hacemos. ¿Y cómo probamos que Cristo ha resucitado? El único argumento que hay para mucha gente de que Cristo ha resucitado es que estemos nosotros resucitados. Es que nuestra alegría, nuestro trato, nuestra visión, nuestro comportamiento, nuestros ojos, nuestra sonrisa, nuestra desea la verdad profunda de nuestras vidas. Y entonces eso prueba que Cristo ha resucitado. El amor y la unidad son los signos, digamos, que podemos arrojar sobre el mundo para mostrar al mundo que Jesús vive, que ha resucitado, que no está muerto. Eso es el sentido profundo de la Iglesia. ¿Cuál es el sentido de la Iglesia? Pues decir al mundo entero que Jesús vive y ha resucitado. Pero para nosotros, para eso nosotros tenemos que haber superado esta dimensión de vivir para las cosas de este mundo y de servir a la justicia falsa del mundo. Pues bien, esto todo tiene una objeción, naturalmente, y la objeción es que, pero ¿cómo voy a estar yo resucitada? Ya lo decíamos esta mañana. ¿Cómo voy a estar yo resucitada si resulta que sigo siendo pecadora? Porque sí, yo, una resucitada, pero una resucitada que tiene un genio de 1000 demonios. Entonces, ¿los resucitados en el cielo tienen genio? Pues yo creo que en el cielo no va a haber muchos genios, ni muchas peleas, ni muchas ganas de ser el primero ni ser el centro de las cosas. Pues no, pero aquí sí. Aquí todavía estamos, está nuestra alma resucitada, nuestro espíritu resucitado, mejor, está en un cuerpo viejo, en el hombre viejo. Y el hombre viejo pues tiene que ir poco a poco dominándose. Diréis, pues entonces vamos a hacer penitencias. Bueno, tú haz las penitencias que necesites o toma pastillas para no enfadarte tanto, para no murmurar tanto, para no chillar tanto, para que no se te note que estás en todas partes. tómate una pastillita, tómate algo para serenar un poco tus, no sé, tus deseos, tus anhelos, pues, tus ansiedades, esas que tienes. Tómate una pastillita, si no es una pastillita química, pues que sea espiritual, pero que te ayude a esto, porque estás todavía en la mujer vieja, en el cuerpo viejo, en el hombre viejo, pero resucitada. Y San Pablo dice, con respecto a esto, aunque estés muerta por el pecado, lo dice en el capítulo 8, aunque estés muerta por el pecado, este del pecado del que estoy hablando, aunque estés muerta porque eres así y eres de esta forma, yo te aseguro que tu espíritu, que ya está viviendo en la justicia, irá haciendo que también tu cuerpo pase del pecado a la resurrección. Es como que hay dos niveles dentro de nosotros. El nivel resucitado por la gracia de tu espíritu, en el que te sientes amiga de Jesucristo porque Jesucristo te ha querido y tú lo has entendido, pero tienes todavía o estás todavía metida en una cárcel, esa cárcel que es la mujer vieja, el hombre viejo, que te traiciona y que te hace ser lo que no quieres. Como dice San Pablo, es que yo no quiero, pero muchas veces hago las cosas que no quiero y las que quiero no soy capaz de hacerlas. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo de muerte solo me libra Jesús. Se entiende bien, ¿verdad? Yo creo que esto se entiende bien. Tú estás salvada, créetelo, porque eso es cosa de fe. Estás salvada por la gracia de Jesucristo y dale gracias a Jesucristo y díselo mil veces que por su sangre, para eso vas a misa todos los días, para que te diga el sacerdote el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que Dios ha hecho contigo. De la alianza nueva eterna para el perdón de los pecados. Para eso vas a misa todos los días, para recordar eso, que tú recibes esa sangre y recibes ese cuerpo, y esa sangre y ese cuerpo te han salvado ya. Te están salvando y te han salvado, pero en un cuerpo todavía viejo, en un cuerpo todavía del hombre viejo en el que pues muchas veces no está la cosa tan clara porque vivimos así. Pero estas dos o estas formas distintas de vivir tenemos que integrarlas, no negando a una o negando a otra. Yo no me puedo hacer, al final vamos a terminar como San Pablo, porque San Pablo le pasaba esta fenomenología de la que os estoy hablando, le pasaba que él tenía un aguijón, que no sabemos cuál es, pero vete tú a saber cuál sería. Un aguijón que le humillaba. Un pecado que le humillaba. O una situación que le humillaba. O una enfermedad que le humillaba. No sabemos de qué se trata. Pero quería librarse de ella y le decía al Señor, Señor, quítame esto. Y al fin el Señor le respondió y dijo, no, no. Nada de eso, porque si te quito esto, pues resulta que tú, no sé, habrá que incensarte, habrá que adorarte, habrá que, serás tan bueno. Esto lo digo porque una vez confesando a una muchacha que tenía, no sé, todas las cualidades del mundo, todas las cualidades que os podéis imaginar, pero tenía un problema. Tenía un problema, digamos, sexual, y la humillaba hasta el alma. La humillaba profundamente. Y entonces, claro, pues yo le tuve que decir, bueno, mujer, esto pues te pasa un poco como a San Pablo. Pero es que Dios me lo tiene que quitar. Claro, Dios te lo tiene que quitar. Y entonces, nada más que te quite Dios eso, tú te vas a presentar delante de todos para que te incensemos. Y para que digamos, oh, ha llegado aquí la diosa del Olimpo. tenemos que pasar muchas veces y siempre, porque el Señor se reservará su salvación hasta el fin de estamos salvados, pero no estamos todavía en el cielo. Estamos salvados, pero necesitamos siempre la gracia de cada día. Estamos salvados, pero siempre tenemos que tener presente que hay una gracia, la última, la gracia de la perseverancia final, que tenemos que seguir pidiéndola siempre. Señor, que al final no falle yo. Yo sé que no vas a fallar, pero está bueno tener esa cosa en la psicología, porque es de humildad, de una humildad muy profunda, que te dice, Señor, que yo no falle. Toda la vida resucitada para fallar al final. No vas a fallar. No tengas miedo, porque la Virgen te protegerá. Y aquí meto a la Virgen, porque la Virgen es madre. Y las cosas de la madre las lleva María. No las lleva Jesús. Las lleva María. Y el cuidar de ti en la hora de tu muerte, seguro que lo va a llevar más María que Jesús. Yo, al menos en mi vida, lo siento así. Yo siento más cerca en mi muerte a María que a Jesús. Y un día que soñé en algo de esto, pues sentí como que la Virgen me decía, no tengas miedo, yo te daré la mano. Yo te daré la mano. Si yo te doy la mano, pues no pasará nada, aunque pase mucho. Y no pasará nada. Y bueno, pues en esa fe vivo, y es una fe muy bonita e importante, como nos decía Santa Catalina de Siena, dice que al final el Señor está contigo y estará contigo. Por eso, pues, parece que hablamos, como San Pablo, muchas cosas de muerte, pero en la vida lo más importante que la muerte es la resurrección. En la vida de todos los días, en el compartir de las hermanas de las unas con las otras, en el compartir con la gente de fuera, en el ambiente espiritual que puede crear una comunidad con vosotras, es más importante la resurrección que la muerte. Atrae más la resurrección, es más vivo. En vuestros años de juventud, lo que tiene que brillar por encima de todo es que estáis resucitadas en Cristo, que estáis contentas y alegres en Cristo y que no es fatuo, no es frivolidad lo que vosotras estáis viviendo. No, es una convicción interior hecha por la gracia del Espíritu Santo en vuestros corazones. Él da la vida y hace que viváis de esa forma. Por eso, hermanas, pues, muertas con Cristo, sepultadas con Cristo, pero resucitadas. Y de la resurrección viene la vida, de la resurrección viene la alegría. ¿Cómo habéis vosotros, de una forma o de otra, respondido a esta gracia de Dios? Pues habéis respondido haciéndoos dominicas contemplativas, porque el Señor os lo ha mostrado así. ¿Es buena o es mala la vocación? Yo creo que para el servicio de la justicia es muy buena esta vocación. Que el Señor os ayude y os dé mucha alegría de ser lo que sois, de ser dominicas contemplativas, porque, bueno, pues os está esperando el manto de la Virgen. Como yo suelo decir a los terciarios, os está esperando el manto de la Virgen. En este COVID que está pasando, a mí se me ha muerto mucha gente muy íntima. Mucha. 8 frailes se han muerto de mi alrededor. Incluso menos Eusebio, el padre Eusebio Martínez, todos los demás más jóvenes que yo. Amigos de toda la vida, amigos del alma, podría decir. Y se han ido por este COVID. Es doloroso. Y la manera de irse, dolorosísima, por la enorme soledad en que tuvieron que morir. Bien, alguno de ellos dijo, me van a entubar, entraré digamos, como en la nada de mí mismo. Pero alguien me protegerá. Alguien me protegerá. Y esa sensación que vivimos este año de muerte, pues la tenemos dentro. Quizás sea un año bastante aprovechable, como si fueran unos ejercicios de un año, aprovechable para pensar un poco en las realidades profundas y no esperar, como hacen todos los frívolos, a la nueva normalidad. Vamos a la nueva normalidad para ser lo mismo de tontos que éramos antes, para ser lo mismo de frívolos que éramos antes. Pues no. Nueva normalidad, sí, cuanto antes. Yo quiero una nueva normalidad cuanto antes, porque yo mismo estoy hasta las narices de estar en esta parroquia sin poder moverme. Porque si quiero ir a tomar algo a algún bar algún día, los cuatro compañeros que tengo me dicen, oye, ponte bien la mascarilla, ten cuidado con quién hablas, ten cuidado de guardar distancias, ten cuidado de esto. Tanto, tanto que casi no salgo, porque digo, anda, que si yo vengo con el COVID a esta casa, gracias a Dios, como tenemos tanto cuidado, pues nos hemos librado del bicho este, nos hemos librado, pero aquí estamos deseando que pase, pero aprovechando también estos ejercicios espirituales a los que el Señor ha sometido a la humanidad durante este año y pico, y sabe Dios lo que vendrá. Cualquier día de estos, pues yo ya me toca vacunarme, pero vete tú a saber, porque según dicen, cualquier cosa puede suceder incluso después de la vacuna. Que a vosotras también os ayude el Señor en todo esto. Gloria al Señor.